Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradé. Qué gusto volver a encontrarnos en este que es nuestro programa número 369. Y ustedes conocen a Yossi Bitton, el rabino Yossi Bitton y su portal alajá.org, que suelen ser inspiradores para temas que no se suelen encontrar en otros medios. Esta semana, y en coincidencia con el 70 aniversario de la creación del Estado de Israel, nos trae la historia de Nisim Guiní, un soldado israelí nacido en Jerusalén. Es que estamos en tiempos de Alel y Hodaá, alabanzas y agradecimientos a Hashem por los milagros que llevaron al establecimiento del Estado de Israel en el año 1948. En Yom HaShmaut, el Rab Bitton normalmente escribe sobre los increíbles logros de Medinat Israel o sobre las profecías que se están cumpliendo una por una en nuestra querida tierra. Esta semana, en Yom HaZikaron, se escuchó por primera vez una historia muy especial que no pudo evitar compartirla. Su hijo, David, lo llamó por teléfono y le preguntó: «Papá, ¿sabes quién fue el soldado más joven del ejército de Israel?». El Rab Bitton respondió a su hijo que no, y entonces le dijo su nombre: Nisim Guiní. Y desde que comenzó a leer sobre él, no pudo parar, y hoy, en su honor, nos cuenta la historia de Nisim, este pequeño gigante sefaradí, una historia tan especial como desconocida. Yom HaZmaut celebra la declaración de independencia de Israel el 14 de mayo de 1948. Pero esta declaración de independencia fue el principio de una dolorosa guerra que costó la vida al 1% de la población judía de Israel. Al día siguiente, todos los ejércitos de los países árabes comenzaron a atacar a la población judía de Israel, que en ese entonces era más o menos de 650.000 almas. La historia de Nisim tiene que ver con el ataque de la poderosa legión jordana al barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén, el Robá Yudí. Nisim Guiní nació en Jerusalén en el año 1938. Se estima que su nacimiento fue en Hanukkah, porque entre los sefaradim se acostumbra a llamar Nisim a quien nace en esa festividad. Su padre fue Yitzhak Guiní, un yehudí observante de Esmirna, de Turquía. Su madre era Miriam Waknin, de Marruecos. Nisim tenía dos hermanos, Natán y Meir, y una hermana, Jaya. Nisim estudiaba en el Talmud Torah de la ciudad vieja. Allí vivían unos 1.600 yehudim en permanente estado de tensión con sus vecinos árabes. Los niños judíos sufrían constantemente lo que hoy llamamos el bullying de parte de los niños árabes, pero se las arreglaban muy bien para defenderse. El mismo 14 de mayo de 1948, cuando Nisim cursaba el cuarto grado con 9 años, comenzaron las hostilidades. La ciudad vieja quedó bloqueada y los 1.600 habitantes judíos que vivían allí quedaron totalmente aislados, con solo 200 jóvenes soldados con muy pocas municiones defendiendo a la población. Los soldados resistieron todo lo que pudieron, pero muchos morían o eran capturados. El asedio recrudecía y cada vez quedaban menos combatientes judíos. Las marcas de las balas en la puerta de Sion de la ciudad vieja de Jerusalén lo atestiguan cada día. Los civiles se sumaron a los esfuerzos de defender la ciudad. La situación de la familia Guiní no era fácil. El padre, que tenía una panadería en Mahané Yehudá, había quedado atrapado fuera de la ciudad vieja y no podía regresar. La madre de Nisim, completamente ciega por una enfermedad que no pudo tratar, estaba sola a cargo de sus 4 hijos. Jaya, la hermana mayor, que tenía solo 14 años, comenzó a servir como voluntaria en Baté Mahasé, una enfermería improvisada donde atendían a los heridos. Muchos niños, como Natán, el hermano mayor de Nisim, que tenía 12 años, también se ofrecían como voluntarios. Los niños llevaban café o comida a los soldados y ayudaban en todo lo que podían. Nisim, de 9 años, también se ofreció como voluntario. Seguramente por su destreza en el juego de las escondidas, Nisim conocía a la perfección todos los rincones, los atajos y los pasadizos secretos de la ciudad vieja. Nisim, aparte, era muy hábil, despierto y especialmente valiente. Nisim comenzó a ayudar a los soldados llevando armas y municiones de uno a otro. Pero lo más importante que hacía Nisim era escabullirse por la noche, sin que lo viera el enemigo, para informar a los soldados judíos de los movimientos de las tropas jordanas. Cuentan los testigos que Nisim muchas veces corría bajo una lluvia de balas jordanas para cumplir con su misión. Nisim arriesgaba su vida acercándose a las posibles posiciones de los francotiradores jordanos para identificar e informar su presencia. Las tareas de inteligencia del pequeño Nisim resultaron absolutamente críticas para los valientes soldados judíos y las acciones de este valiente niño salvaron vidas. El 27 de mayo de 1948, Nisim había ido a comer algo a su casa, pero antes que pudiera probar bocado, lo vinieron a buscar. «Tu reemplazo no llegó», le dijeron de parte de los soldados. «Te necesitamos en el puesto de observación». Cuando Nisim se aprestaba a salir, su mamá, asustada por los disparos que cada vez escuchaban más cerca, se opuso y dijo: «Déjenlo aquí, que afuera está muy peligroso». Varios testigos recuerdan lo que Nisim le dijo a su mamá en ese momento. «¿Qué quieres, mamá? ¿Que yo me quede en casa mientras los demás se mueren?». Y Nisim salió. Inclusive se supo que pidió una pistola en caso de que un enemigo se pusiera delante de él, pero no lo consiguió. Nisim llegó al puesto de observación, cerca de donde está hoy la yeshiva Porat Yosef, al lado del kotel. En un momento fatídico, Nisim levantó su cabeza y un francotirador jordano le disparó y lo hirió mortalmente. Nisim fue llevado a la enfermería de Baté Mahasé. Allí lo atendió su propia hermana, Jaya, quien trató desesperadamente de parar la sangre. Pero no tenían lo necesario para atender a Nisim o hacerle una transfusión. Y al día siguiente, Nisim Guiní murió. Ese mismo día, después de haber resistido heroicamente por 14 días, el rabino de la ciudad vieja de Jerusalén, Rabí Ben Sion Hassan, levantó la bandera blanca y la ciudad se rindió. Los jordanos tomaron unos 500 Yehudim prisioneros y los demás fueron trasladados fuera de la ciudad. El cuerpo de Nisim, junto al de otros 7 soldados fallecidos, quedó en la enfermería de Bate Mahasé. En junio de 1967, con la ayuda de Dios y sus múltiples e increíbles milagros, nos sigue diciendo el Rab Bitton, el ejército de Israel reconquistó Jerusalén. Un ciudadano árabe de edad avanzada pidió hablar con el oficial de mayor rango. El anciano árabe llevó al oficial a un rincón de la ciudad y le dijo: aquí están enterrados los cuerpos de algunos judíos. Yo mismo los enterré en 1948. Los jordanos querían quemar los cuerpos, pero yo no los dejé. El ejército desenterró los cuerpos, pero no se pudo identificar a los combatientes, con excepción de uno, Nisim Guiní, porque todavía tenía sus dientes de leche. Los restos de Nisim fueron llevados por orden del Rab Shlomo Goren al cementerio del Monte de los Olivos, Har HaZetim. Después de unos años, el ejército de Israel reconoció a Nisim Guiní como el soldado caído más joven que ha servido en el ejército de defensa de Israel, y en el cementerio militar Har Herzl se erigió una placa en su memoria. El Rab Bitton concluye diciendo que sobre Nisim y Abraham Avinu se diría lo que Rabí Tarfón dijo sobre Rabí Akiva y Abraham Avinu: bienaventurado eres, nuestro patriarca Abraham, que alguien como Rabí Akiva ha salido de tus entrañas. La historia de Nisim es muy triste y parece incompatible con el sentimiento de alabanza y gratitud que sentimos en Yom HaAtzmaut. Pero la corta vida del pequeño Nisim, su increíble sacrificio y valentía para ayudar a sus hermanos y defender nada menos que Jerusalén, es un gran motivo de orgullo e inspiración que le da más significado y relevancia a este Yom HaAtzmaut. La semana pasada hablamos de turismo a lugares de presencia judía en Portugal y nos faltó dar unos datos que nos diera oficialmente la gente del gobierno de ese país y que puede ser interesante para lo que venimos hablando muchas veces con el tema de las nacionalidades españolas y portuguesas. En este caso estamos hablando de la de Portugal, y es que se han tramitado en todo este tiempo 8.000 solicitudes de nacionalidad portuguesa, de las cuales unas 2.500 ya han sido aprobadas. muchos de nosotros, quienes vimos la serie española La Casa de Papel, nos es habitual encontrarnos cantando la canción emblema de la serie, Bella Ciao, que descubrimos está relacionada con la resistencia antifascista italiana. Pero este tema nos trajo una sorpresa que, aun cuando no se ha podido comprobar, podría estar relacionada con un notable escritor de origen sefaradí. Sabemos que Netflix y los propios protagonistas anunciaron la continuación de lo que es la serie de habla no inglesa más vista de la plataforma de la historia, aunque habrá que esperar hasta el 2019 para ver la tercera parte. Pero volvamos, como decíamos, a Bella Ciao, la famosa canción que ha quedado en el oído de todos en la serie La Casa de Papel y que nació como un canto de la resistencia partisana italiana durante la Segunda Guerra Mundial. El tema se ha hecho viral gracias al éxito de esta serie. Ya en el pasado se hicieron versiones de varios artistas, como por ejemplo la de Mercedes Sosa, la de Manu Chao, la de Yves Montand y la de Goran Bregovic, entre otros. En La Casa de Papel, Bella Ciao funciona como hilo conductor de la trama y la primera vez que aparece en la serie fue durante la escena que protagonizan los personajes de El Profesor y Berlín en una casa antes de iniciar el mayor robo de la historia en la fábrica de moneda y timbre. El personaje de Tokio se encargó de contar la historia del espíritu de esa canción en la serie. La vida de El Profesor giraba en torno a una única idea, la resistencia. Su abuelo, que había resistido junto a los partisanos para vencer a los fascistas en Italia, le había enseñado esa canción y luego él nos la enseñó a nosotros, dijo. Sin embargo, la versión original del tema data de los comienzos de 1900 y aunque hay muchas teorías sobre el origen de Bella Ciao, la más popular es que fue entonada por primera vez por los miembros de la resistencia partisana italiana, un grupo armado que luchaba contra la República Social Italiana, fundada por Benito Mussolini y la ocupación nazi. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nuestro magazine sefaradí? Bueno, es que uno de sus supuestos autores habría sido Primo Levi, químico y escritor italiano de origen judío sefaradí, que integraba los grupos de resistencia antifascista. Por otro lado, muchos atribuyen su origen al acordeonista ucraniano Mishka Tsiganov, dado que su melodía, Oi Oi Dikoilen, en yiddish, tiene muchas coincidencias estructurales con Bella Ciao. Durante años la canción fue utilizada en festivales del Partido Comunista Italiano y otros grupos antisistema, hasta que alcanzó parte de su fama en las manifestaciones obreras y estudiantiles de 1968. Con el tiempo las versiones han sido muchas en distintos idiomas, interpretadas por los diversos cantantes, grupos musicales, coros y manifestaciones sociales de izquierda en toda Europa, hasta la actualidad que se ha convertido en el tema clave de La Casa de Papel. Según cuenta la historia, Primo Levi se declara judío antes que parte de la resistencia, evitando así su fusilamiento y lo encierran en un campo. Los orígenes son variados y las pruebas son pocas, pero es posible que la canción Sensación, producto de la fama de la serie que hoy se escucha hasta en distintos boliches bailables, haya sido un canto de resistencia judía antifascista, un canto que hoy canta el mundo entero. Y la verdad es que solemos hacer eso los sefaradíes, de tomar algunas similitudes o algunas referencias y asumirlas casi como propia, como lo hemos hecho desde autores como Verdi o en este caso con Bella Ciao. De hecho, la musicóloga canadiense Judith Cohen, que de esto sabe y mucho, nos dice que hay mucho de supuesto en esta historia y muy poco de real. No se sabe si la melodía está basada en la de una canción tradicional del trabajo agrícola cultural de mujeres, o si tiene algún vínculo con los judíos, o si no. Hay mucha especulación, pero que yo sepa, sigue diciendo Judith Cohen, y después de hablar con un colega musicólogo judío italiano, la única conclusión al parecer a la que se puede llegar es que no se sabe. Sin embargo, la mera especulación ya ha dado el resultado que va presentando por muchos lados como antigua canción judía, y espero, dice Judith Cohen, que no llegue a ser una historia como todo lo de los festivales tipo medieval sefaradí. De todas formas, es una canción muy atractiva, tanto por las letras como por la melodía, sean lo que sean sus orígenes, y espero que se aclaren. Gracias, Judith, por el comentario, en el que, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Digamos, para terminar, que la versión que estamos escuchando es la versión que a mí más me gusta, que es la del director de cine, Emir Kusturica, de No Smoking Orchestra. Morto per la libertà. Grazie!
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Sefarad junto a Mijai Osfa Viso presentan la conferencia de la destacada doctora Adriana Broski, titulada Las chicas del aviso sefaradí trabajando para el nuevo Estado 1940-1960, quien nos contará sobre el inicio precisamente del aviso en la Argentina, su decisión de apoyar la educación de las mujeres en el Yishuv y de ayudar a mantener las tradiciones judías en la Argentina. La presentación prestará especial atención a la participación de las mujeres y de la juventud sefaradí en el proyecto de la construcción del Estado de Israel. Para que se den una idea de quién es la conferenciante y cuánto vale la pena concurrir, digamos que Adriana Broski obtuvo su doctorado en el Duke University y actualmente es profesora titular en St. Mary's College of Maryland. Acaba de ganar la beca Fulbright y pasará 4 meses en Israel, afiliada a la Universidad de Tel Aviv, trabajando en su próximo proyecto sobre la juventud sefaradí dentro del movimiento juvenil sionista. Y tenemos la suerte de que en su muy corta estadía en la Argentina dará una conferencia para Esfarad, Las chicas del aviso sefaradí, trabajando para el nuevo Estado 1940-1960, por la doctora Adriana Broski, el próximo lunes 7 de mayo a las 8:15 de la noche, en la comunidad Amijai de Arribeños 2355 de la ciudad de Buenos Aires.
Música.
Y nos vamos, como siempre, escuchando muy buena música sefaradí. Hoy vamos a escuchar un tema muy triste. No solemos hacer esto, pero esta vez vamos a terminar con un tema muy triste. Oh, madre mía, en la voz de Janet Essim, quien justo a su esposo Jack hacen un dúo de cantantes radicados en Estambul. Ellos suelen trabajar con el compositor turco Erkan Oğur y el guitarrista también turco Bülent Ortaçgil. Su primer disco fue Antik Bir Yüzün y en el año 1992 recibieron el premio del mejor disco folk del año de la German Critics Award en Alemania por el disco Sefardim 1. Y con Janet Essim finalizamos este encuentro de Sefarad Magazine Sefaradí. Yo soy Marcelo Benveniste y los voy a esperar, como les digo siempre, dentro de 7 días, cada viernes en radiosefarad.com y cada domingo a las 6 de la tarde en radiohigh.com.ar en un nuevo capítulo de Sefarad Magazine Sefaradí, también en sefarad.com y en todas las redes sociales, en Facebook y en Twitter nos van a encontrar, que ya estamos superando los 9.000 amigos en Facebook. Todo un logro que esperamos cada día siga creciendo. Los dejo con Janet Essim y del álbum Savaş Kadınları, Oh Madre Mía. ¡Semanada buena!
Gritando, ah.